¿Realmente conoces el amor de Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debido a que creemos en Dios, quien nos ama a todos, vivimos felizmente. Aún hoy, estamos trabajando para Dios mientras le servimos y predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu. Si no hubiésemos conocido el amor de Dios, no tendríamos elección, sino solamente el vivir vidas oscuras y vacías. No podríamos difundir el Evangelio del agua y el Espíritu con gozo. Sin conocer el amor de Dios, sería muy difícil para nosotros trabajar para Él. Mientras leemos la palabra de Dios, ¿de qué nos percatamos? Nos damos cuenta que Dios nos ama y debido a que lo sabemos, podemos llevar nuestras vidas enérgicamente, cada día confiando en este amor. Nuestros corazones sobreabundan con gozo, ya que el amor de Dios está en nuestro corazón. Debido a que el amor de Dios para con los justos es tan grande, nosotros mismos, quienes hemos sido vestidos con este amor, también tenemos corazones amorosos para todos los pecadores. Dios tiene un corazón amoroso para nosotros. El apóstol Juan proclamó, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Hemos llegado a amar a Dios debido a que hemos recibido su amor por medio de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Debido a que ahora amamos a Dios, también podemos difundir este amor a nosotros. Este amor a otros. Si realmente no conocemos el amor de Dios, no solamente seríamos incapaces de ser salvos de este pecaminoso mundo, pero además seríamos incapaces de ganar la vida eterna. Cuando creemos en el Evangelio del agua y la sangre, el mismísimo fruto del amor de Dios, podemos recibir la remisión de nuestros pecados y difundir su amor de la salvación también a otros. León Tolstói, un gigante de la literatura rusa, nos dejó una historia famosa titulada ¿Por qué viven los hombres? ¿Por qué viven los hombres? Es por el amor de Dios por lo que todos nosotros vivimos. Dios tiene un corazón lleno de amor para con nosotros. Y de hecho, Él realizó este amor a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Y por siempre nos lo ha concedido a nosotros. Te pregunto nuevamente, ¿por qué vive nuestra alma? Es por el amor de Dios por lo que vive nuestras almas. ¿Por qué clase de fuerza predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu y servimos al Señor? Es por la fuerza del amor de Dios por lo que servimos y predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu. Tal vida solo es posible debido al amor de Dios. No se debe a la existencia de la verdad por lo que decimos, sino se debe a que hemos sido vestidos con este amor de la verdad por lo que somos capaces de amar. De tal manera amó Dios al mundo. Veamos San Juan 3:14-16, un pasaje que nos es muy familiar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no hubiera estado este pasaje de Juan 3:14-16, no hubiésemos conocido su amor y la gracia de salvación totalmente, aun a aquellos que ya han sido salvados por el agua y el Espíritu. Pudieran haber concluido que era insignificante creer en Jesús. Cuando Dios nos hizo, lo hizo con un propósito de su amor. Él nos consideró los objetos de su amor. Cuando Dios nos creó para podernos amar verdaderamente, mientras que es verdad que los ángeles también son seres espirituales. Ellos fueron meramente creados para servir al Santo Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Los seres humanos somos hechos distintos de los ángeles. Fuimos creados como los objetos del amor de Dios. Si los ángeles fueron hechos como sujetos que alaban a Dios y sirven a sus hijos, tú y yo, esto es, todos los seres humanos, fuimos hechos como objetos sobre quienes Dios derramó su amor de forma simple. Los ángeles fueron creados para ser usados por Dios, pero la humanidad claramente fue creada para disfrutar la gloria con Dios. Cuando tenemos niños, los tomamos como nuestra propia carne y sangre. Queremos amarlos y apreciarlos. Dios nos hizo de este modo. Es por la gracia de Dios por lo que vivimos completamente salvos de nuestros pecados. Para todos y para cualquiera, Dios ha dado su amor incondicional que salva a los creyentes de todos los pecados. Nuestro Señor nos está diciendo, ¿crees que yo te amo? Debido a que te amo, yo fui bautizado y yo derramé mi sangre sobre la cruz hasta la muerte. Luego yo me levanté de entre los muertos y de este modo te he salvado, amándote con el Evangelio del agua y el Espíritu. Yo te he hecho mi hijo propio. Debido a que hemos recibido el amor de Dios al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, vivimos una vida que sirve a su Evangelio. No importa las dificultades que podamos encontrar, permanecemos ante todas por fe y continuamos sirviendo al Evangelio diligentemente. Ahora tú y yo, todos nosotros, vivimos al colocar nuestra fe en el amor de Dios, la fuerza para que nosotros abracemos el martirio atrevidamente ante Dios. También viene por nuestra fe en el hecho de que el Señor nos ama. También estamos determinados a predicar el Evangelio del agua y el Espíritu hasta el fin de este mundo, ya que sabemos y creemos que Él nos ama. Se debe a que creemos en el amor de Dios, por lo que podemos vivir en su iglesia hasta el fin de la era. El Señor da testimonio de su amor hacia nosotros con el Evangelio del agua y el Espíritu. El verdadero amor de Dios está totalmente revelado en el Evangelio de la verdad, el Evangelio del agua y el Espíritu, que nos salva de los pecados del mundo. También se debe al amor de Dios, por lo que son sostenidas nuestras relaciones y confiamos los unos en los otros y nos apreciamos los unos a los otros. Es igual que el papel de las bandas y las cuerdas que combinan cada pilar en una fuerte estructura para la cerca del tabernáculo. Éxodo 27, del 17 al 18. Aunque individualmente somos débiles, podemos realizar la obra de Dios con bravura en unión con los otros santos de su iglesia, ya que hemos guardado el amor de Dios en nuestro corazón por medio de nuestra propia fuerza. Es imposible que hagamos algo espiritual o que sirvamos al Señor. Solo se debe al amor del Señor, por lo que podemos hacer cualquier cosa. Se debe a que creemos en el amor de Dios, por lo que servimos al Señor con gozo. Se debe a que el Evangelio del agua y el Espíritu que conozco es el Evangelio de la verdad y demasiado precioso como para guardármelo yo mismo. Por eso voy y lo predico por todo el mundo, para que sea esparcido en todas partes. Si no conocemos el amor de Dios, lo consideramos como una clase de obligación o como una cadena impuesta en nosotros. Estaremos muy lejos de estar agradecidos, entonces no seremos capaces de hacer nada para Dios. No importa lo precioso y valioso del trabajo que Él nos haya encomendado, si no tenemos deseos, ¿cómo puede Dios apresurarnos a aceptar su amor? Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. De igual modo, si no creemos en el amor de Dios y lo rechazamos, entonces Dios nunca podrá salvarnos. Es debido a nuestro amor por Dios, por lo que hacemos su obra, nuestro sentido de servicio. Solo nunca podrá hacer esto posible. Solo se debe a que hemos recibido el amor de Dios que sobreabunda, por lo que ahora podemos compartir este amor unos con otros. Entonces, nuestra tarea es apoyar y amonestarnos los unos a los otros con el amor de Dios para que lo entendamos todos. Debido a que Dios nos ha dado vida nueva, nuestra vida le pertenece a Él. Es el amor de Dios el que nos ha liberado de nuestros pecados. Es Dios mismo quien nos ha salvado al darnos su agua y sangre. Por lo tanto, Él nos ha hecho su pueblo y nos ha permitido entrar al reino del cielo. Y ahora que Él nos ha hecho sus colaboradores, estamos muy agradecidos con Él, más allá de cualquier palabra. Todas estas cosas nos han sido permitidas por el amor de Dios. El amor de Dios manifestado por Jesús, quien fue bautizado por Juan y quien derramó su sangre por nosotros. En Juan 1:29 escrito está: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, y al día siguiente de su bautismo, Juan dio testimonio a la gente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente, esto se debe a que Juan el Bautista en persona había pasado todos los pecados del mundo sobre Jesucristo por medio de su bautismo, y él podía dar testimonio de esta verdad. Ciertamente, Jesús era el Cordero de Dios quien quitó los pecados del mundo. Cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, Él cargó todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y después cargando los pecados del mundo hasta la cruz. Juan el Bautista da testimonio una vez más. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:35-36. El Cordero de Dios mencionado aquí significa que Jesús llegaría a ser el sacrificio por todos los pecadores de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista a favor de ellos y después derramó su sangre sobre la cruz. Jesús puede ser representado con el Cordero como el Cordero de Dios, debido a que Él aceptó todos los pecados del mundo por medio de su bautismo de Juan y los cargaría hasta la cruz. Aproximadamente hace 2000 años, Jesús borró los pecados del mundo por medio del bautismo que Él recibió de Juan y por su sangre derramada sobre la cruz. Mientras escribo este libro, es 2004 a 2005. Menciono esto para subrayar el hecho de que ahora han sido 2005 años desde la venida de Jesucristo. El calendario gregoriano está basado en esta fecha en que Jesucristo vino a esta tierra, marcando el periodo después de su cumpleaños como después de Cristo y antes de su nacimiento como antes de Cristo. Por lo tanto, la historia está dividida en estos dos periodos, antes y después del nacimiento de Jesucristo, basado en el año en que Él vino a este mundo, y ahora más de 2000 años han pasado desde su venida. En el 30 años después de Cristo, Jesucristo aceptó todos los pecados mundanos de la humanidad por medio de su bautismo por Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se aproximaba. Entonces testificó: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." San Juan 1:29. Esto significó que Jesús cargó todos tus pecados. No importa qué clase de pecado hayas podido cometer, el Hijo de Dios los tomó todos ahora. Cualquiera que crea en Él es un hombre justificado. Para todos aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, Dios ha dado el regalo de nacer nuevamente, el regalo de la remisión del pecado. Enviado por Dios Padre, Jesús tomó todos los pecados del mundo, los tuyos y los míos, por igual. Después de pasar todos los pecados de este mundo a Jesús por medio del bautismo que Juan el Bautista le dio a él, entonces Juan testificó con respecto a Jesús que todos creyeran en Jesús como su Salvador. San Juan 1:7 afirma: "Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él." Si no hubiese habido un testimonio de Juan el Bautista, ningún cristiano en este mundo hubiese sabido cómo Jesús recibió los pecados del mundo. La Biblia lo pone claro que Jesús murió sobre la cruz debido al bautismo que él recibió de Juan. Juan el Bautista estaba dando testimonio de que Jesús tomó los pecados del mundo cuando Jesús fue bautizado por él y que Jesús en persona cargaría estos pecados hasta la cruz. Han sido más de 2000 años desde que Jesucristo vino. Y no sabemos cuántos días le quedan a este mundo. Como dijo el Señor: "Yo soy el Alfa y la Omega." Apocalipsis 1:8. Hay un fin de este mundo, con seguridad. Al venir a esta tierra, hace más de 2000 años, Jesucristo tomó todos los pecados de la humanidad. Esto es, los pecados del mundo, y los cargó hasta la cruz desde el tiempo en que él fue bautizado. Le tomó 3 años ir a la cruz. Durante esos 3 años posteriores a su bautismo, Jesús predicó el Evangelio y después de los 3 años, él fue crucificado y derramó su sangre hasta la muerte. El mundo en el pasaje de los pecados del mundo no solo se refiere al planeta Tierra, sino que se refiere a cada ser humano que en ella haya vivido, a ti y a mí. Y debido a que Dios es el ser eterno, Él puede ver a través del mundo pasado, el mundo presente y el mundo futuro de un vistazo. Y Él puede borrar los pecados del mundo en dimensiones infinitas, debido a que Jesús dijo que Él ya había lavado todos los pecados del mundo por medio de su bautismo y de su derramamiento de sangre sobre la cruz. Todos los seres humanos, ya sean del pasado, el futuro o el presente, han sido liberados de todos sus pecados. Apliquemos los pecados del mundo a nosotros mismos. San Juan 1:29 afirma: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Tú y yo nacimos en este mundo y ahora proseguimos con nuestras vidas. Han pasado alrededor de 2000 años desde que Jesús cargó los pecados del mundo. Vivimos nuestras vidas limitadas por las dimensiones del tiempo, pero Dios no. Estamos cometiendo pecados mientras vivimos nuestras vidas en esta tierra, dentro de la dimensión del tiempo que Él creó, el tiempo desde que nacimos de los vientres de nuestras madres hasta ahora. Entonces, ¿pertenece al mundo o no? Ciertamente pertenece al mundo. Una vez que nacemos, mientras que los bebés crecen hasta su niñez, para cumplir 1, 2 y 3 años, ¿continúan cometiendo pecados o no? Lo hacen. En lugar de separar pecado original de los pecados personales, considerémoslos juntos. ¿Cometimos o no pecados en nuestra niñez cuando teníamos de 1 a 10 años? Claro que sí, pero Jesús ya ha borrado todos estos pecados con el Evangelio del agua y el Espíritu. Todos los pecados que habíamos cometido en este periodo fueron pasados a Jesús cuando Él fue bautizado. ¿Qué me dicen de su adolescencia? ¿Cometieron pecados en la adolescencia cuando tenían 11, 20 años? Claro que sí. ¿Fueron estos pecados pasados también hace más de 2000 años o no fueron pasados? Ciertamente, todos fueron pasados. Todos los pecados de este mundo fueron puestos sobre Jesús durante su bautismo. Jesús tomó todos los pecados que hemos cometido y que cometeremos desde el día en que nacimos hasta el día de nuestra muerte. Entonces, ¿todavía tenemos pecado o no? No existe pecado en nuestro corazón. Jesús ya ha hecho un pago adelantado por todos los pecados del mundo. De antemano, los eliminó todos. ¿Cuánto tiempo vivimos? Digamos aquí que la mayoría de nosotros viviremos hasta los 70 años. Si asumimos que ahora tenemos 20 años y pesamos todos los pecados que cometeremos durante los 50 años de lo que nos queda de vida, ¿cuánto pesarían estos pecados? Si de algún modo pudieses pesar tus pecados, serían tan pesados que necesitarías cientos de camiones de volteo para cargarlos. Si acaso tus pecados serían aún más pesados, pero nunca más ligeros, sin importar si es con tus obras o con tu corazón, ¿cómo cometes estos pecados? Aún así, serían increíblemente pesados. A través de su bautismo, Jesús tomó todos los pecados de este mundo, de una vez por todas. Definitivamente, Jesús cargó y quitó todos los pecados del mundo. Si dijésemos que Jesús solamente tomó nuestro pecado original y no los pecados personales, entonces terminaríamos en el infierno. A pesar de creer en Jesús, ¿cuántos pecados cometemos mientras vivimos en este mundo? ¿Están incluidos los pecados del mundo o no? Claro, todos pertenecen a los pecados del mundo. También cometiste pecado cuando estabas entre 21 y 30 años. Estos pecados también son los pecados que son cometidos en el mundo, y Jesús también los quitó todos. Digamos que tenemos 50 años ahora. ¿Espió o no Jesús todos los pecados que hemos cometido en el mundo hasta ahora? Claro que sí. ¿Qué hay de los pecados que serán cometidos por nuestros hijos mientras creen en el futuro? Todos esos pecados fueron pasados sobre Jesús cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. Él es el mismo Jesús que borró todos los pecados de la humanidad. Por medio de este hombre, el representante de la humanidad, el Salvador fue bautizado y por medio de su bautismo, Él tomó sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad, todos los pecados de la humanidad muriendo sobre la cruz. Él liberó a todos de las ataduras del pecado. El Señor, en otras palabras, ha expiado todos nuestros pecados para realizar tan enorme misión. Dios necesitaba enviar al siervo apropiado para que prepararía su camino y ciertamente jugó un gran papel al pasar todos los pecados del mundo sobre Jesús. Puesto de otro modo, el Señor necesitaba un representante de toda la humanidad que impusiera sus manos sobre su cabeza. Es por ello que Dios Padre envió a Juan el Bautista antes de Jesús y dijo en Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ordenándole a Juan el Bautista que lo bautizara. Entonces Jesús mismo vino a esta tierra y fue bautizado por este siervo de Dios, Juan el Bautista. Compañeros creyentes, se debe a que Juan el Bautista ha pasado los pecados del mundo sobre Jesús por medio de su bautismo, por lo que somos salvos al creer en este Jesucristo. ¿Tú y yo tenemos pecado o no? No tenemos pecado. ¿Fueron nuestros pecados pasados sobre Jesús por medio de su bautismo? Ciertamente fueron pasados. Debido a que Jesús expió todos los pecados del mundo por medio de su bautismo, entonces, ¿quién puede afirmar que aún hay pecado en este mundo? Por lo tanto, todos nosotros podemos ser salvos cuando creemos en el centro de nuestro corazón lo que Juan el Bautista y Jesús hicieron por nosotros. Al ser bautizado, Jesús aceptó todos los pecados del mundo que todos y cada uno de nosotros cometimos y cometeremos hasta el día de la muerte. Y Él cargó estos pecados del mundo hasta la cruz y derramó su sangre por nosotros para pagar por ellos. Al hacer todas estas cosas, Él ha borrado todos nuestros pecados. He vivido poco más de medio siglo. En retrospectiva, he llevado una vida muy variada e interesante. Estoy seguro que entre ustedes hay muchos que han vivido toda clase de altas y bajas en sus vidas. Existe mucha gente aparte de mí que han tenido vidas difíciles. Todas estas vidas son como la vida de un día de la mosca ante Dios. Queridos creyentes, ¿cómo puede la gente entender el Evangelio del cielo en que Jesús ha realizado por medio de su bautismo y sangre? Tomemos a la mosca de un día, por ejemplo. ¿Cuántas horas hay en la vida de la mosca de un día? Aproximadamente 24 horas. La mosca de un día se dice solo vive en un día. Así que solo es un día la totalidad de la vida de una mosca de un día. Desde luego que algunas moscas de un día no viven más de un día, pero el nombre mismo esencialmente captura su efímera existencia. Para el tiempo en que las moscas de un día viven 12 horas de las 24 horas que tienen, esto es la mitad de la totalidad de su vida. ¿Cuántas historias tendrían para contarnos? Para el tiempo en que viven la tercera parte del tiempo total de sus vidas, sería alrededor de las 6 de la tarde y de la caída de la noche, sería el fin. Digamos que estas moscas de un día se juntarán a esa hora, ya estarían encarando el fin. Aquellas que lleguen a las 24 horas ciertamente han durado mucho tiempo. Algunas habían muerto a las 20 horas, diciendo, yo iré primero, mientras otras pueden que duren una hora más. Podemos imaginar que conversarán de los viejos tiempos con sus amigos, con retrospección hacia su niñez, aunque a los ojos humanos todo esto habrá pasado en la mañana. Cuando mueran, probablemente piensen que las pequeñas cosas insignificantes que han experimentado en un día tomaron lugar durante un largo tiempo de sus vidas. Pero, ¿cómo es cuando las observamos? Desde nuestra perspectiva, como seres humanos que vivimos durante 70 u 80 años en promedio, ¿no parecerían triviales la vida de estas moscas de un día para nosotros? Si de algún modo pudiésemos escuchar su conversación, parecería risible. Sin embargo, ante Dios, nosotros mismos somos precisamente como estas moscas de un día. Dios es el ser eterno. Él existía aún antes de crear el tiempo. Al existir, es este tiempo eterno. Dios nos está observando desde su eterna dimensión del tiempo. Él mismo vino a esta tierra, a nuestra dimensión temporal. Tomó todos los pecados de la humanidad, todos los pecados del mundo. Y sobre el tiempo de su muerte, sobre la cruz, Él declaró, consumado es. Entonces, Él se levantó de entre los muertos en 3 días y ascendió al cielo, el mundo eterno. Ahora, Él habita en el tiempo eterno y nos está observando a nosotros, los humanos. Tomemos el ejemplo de la vida de un hombre. Este hombre piensa, tan solo tengo 30 años y ya he cometido muchos pecados. Es horroroso y horrible. ¿Cómo podría ser perdonado? Pero nuestro Señor, quien está habitando en el tiempo eterno, le dice, ¿bromeas? ¿Supones que yo solamente tomé los pecados que cometiste hasta que cumpliste 30 años? ¿Piensas que es todo lo que tomé? No, yo tomé todos los pecados del mundo. ¿Puedes ver esto ahora? Por medio de mi bautismo, yo acepté sobre mi cuerpo todos los pecados de cada ser humano que haya vivido y que viví y que viva en este mundo. Desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre que viva hasta el fin de los tiempos de tus hijos y las generaciones después de ellos. Habitando en su tiempo eterno, nuestro Señor así nos está diciendo. Él nos dice, yo ya he expiado todos tus pecados y también todos los pecados del mundo. Jesús ha realizado completamente el Evangelio del agua y el Espíritu que salva a los pecadores del mundo de todos sus pecados. Vayamos a Juan 19:17-20. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado. Y Jesús en medio escribió también Pilato, un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Jesús fue crucificado en una colina llamada Gólgota. De acuerdo a la escritura, él fue crucificado a las 9 a.m. y agonizó por 6 horas sobre la cruz. Cuando él estaba a punto de morir, dijo, tengo sed. Entonces la gente remojó una esponja con vinagre, la puso en un hisopo y la acercó a su boca. Después de beber el vinagre, él dijo, consumado es, y murió. San Juan 19:28-30. Y Jesucristo se levantó de entre los muertos en 3 días y ascendió al cielo. Al hacer todas estas cosas, él completó toda la salvación de la humanidad. La imposición de manos, pasar pecado en el Antiguo Testamento, fue una sombra del bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:1-9 afirma, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Escrito está que la ley es una representación de las cosas buenas que vendrían. Los animales del sacrificio del Antiguo Testamento, ovejas y chivos que aceptaron el pecado en la imposición de las manos y que fueron muertos, eran una predicción de que Jesucristo vendría a esta tierra a expiar nuestros pecados del mismo modo y a borrarlos con su muerte. Toda la gente de fe en el Antiguo Testamento, como David e Isaías, creían en la venida del Cristo Salvador, teniendo fe en la salvación de Dios a través del sistema de sacrificios escrito en la palabra de Dios. La palabra del Antiguo Testamento predijo que el Salvador vendría, tomaría los pecados del mundo al ser bautizado de este modo por Juan y que moriría por nosotros en la cruz. La gente del tiempo del Antiguo Testamento creía esto y eran salvados por fe. Es por ello que el sistema de sacrificios en la ley es una predicción de las buenas que vendrían. Sin embargo, la Biblia dice que estos sacrificios ofrecidos de acuerdo a la ley nunca pueden purificarnos totalmente. Realizar cada día sacrificios siempre que pecamos involucra el traer animales, pasar nuestros pecados imponiendo las manos y degollándolo. Y hacer esto otra vez mañana no puede perfeccionarnos. Es por ello que el Hijo de Dios, aquel que es perfecto, eterno y sin pecado, él mismo vino a la tierra. Al venir a esta tierra, él dijo: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Hebreos 10, del 7 al 9. El Evangelio del agua y el Espíritu que Dios completó es la verdad que dice Jesucristo. El Cordero de Dios fue bautizado y crucificado a muerte para hacernos libres del pecado perfectamente. Por lo tanto, no podemos ser salvos por medio de la ley, pero creyendo en el bautismo y la sangre de Jesús, podemos ser salvos. De acuerdo al sistema establecido por Dios de la palabra del Antiguo Testamento, únicamente creyendo que Jesucristo tomó todos nuestros pecados, de este modo podemos verdaderamente recibir la remisión de nuestros pecados. Vayamos a Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ha sido santificado o no? Con toda certeza. ¿Qué significa esa voluntad aquí? Era que Dios Padre enviará a su Hijo para pasar todos los pecados del mundo a su Hijo, para juzgar a este Hijo de una vez y para siempre, y de esta manera liberarnos de todos los pecados del mundo. Esta fue la voluntad de Dios Padre, compañeros creyentes, debido a que Jesucristo ofreció su cuerpo una vez por todos para salvarnos. Ahora hemos sido santificados. Debido a que Jesucristo tomó todos nuestros pecados de una vez por todas, y debido a que Él fue sacrificado, ahora hemos llegado a ser libres del pecado. Como dice la Biblia, nacer una vez, designio, es la muerte, una vez, y encarar el juicio. Después de esto, Hebreos 9:27. Pero en lugar de nuestra muerte, Jesucristo, habiendo puesto todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo, vicariamente murió por nosotros una vez. Si alguien viniera y pagara todas las deudas que he tenido toda mi vida y continuara hacia el futuro, ¿debería algo? No, precisamente de esta manera, nuestro Señor ha pagado toda la deuda por nuestros pecados cuando Él vino a esta tierra. Por lo tanto, nuestro Señor Nos salvó a todos nosotros, los que en Él creemos, de todos los pecados del mundo, para que tú y yo no seamos condenados, ni haya muerte. La imposición de manos del Antiguo Testamento fue un símbolo de su bautismo. Hemos sido salvados creyendo en Jesús, de acuerdo a la palabra escrita de las Escrituras. Cuando se trata de creer en Jesucristo, alguna gente argumenta que necesitamos algún tipo de evidencia científica para tener una fe concreta, pero la palabra de Dios misma es mucho más precisa y lógica que cualquier ciencia secular. En el Antiguo Testamento, escrito está en detalle acerca de la ofrenda de los sacrificios que eran dados para la remisión del pecado. Estos sacrificios requerían que la gente de Israel trajera multitud de animales y sacrificarlos cada vez que pecaban. En contraste, Jesús con su cuerpo ofreció un sacrificio eterno por el pecado para morir en la cruz. Hebreos 10:12. ¿Aún crees, a pesar de esto, que de algún modo sea lavado de tus pecados cada día, ofreciendo oraciones de arrepentimiento cada vez que cometes pecado? Si aún tuviésemos que ofrecer tales oraciones de arrepentimiento cada día, regresaríamos a la era del Antiguo Testamento. ¿Quién podría ser justificado al jamás cometer ningún pecado hasta el día de su muerte o confesando todos estos pecados perfectamente, incluyendo los pecados cometidos por accidente? ¿Quién podría recibir la remisión del pecado de este modo? ¿Quién sería capaz de no cometer ningún pecado? ¿Y quién podría ser lavado de sus pecados ofreciendo oraciones de arrepentimiento? Cuando existen muchísimos pecados que hemos cometido, ¿cómo podríamos arrepentirnos de todos ellos? Somos seres de tal modo que los pecados cometidos en la mañana son totalmente olvidados en la noche. Los pecados de la tarde son pasados trivialmente y todos los pecados comunes también son olvidados en corto tiempo. Así que decir que podemos lavar nuestros pecados por oraciones de arrepentimiento sencillamente es ilógico. Como está escrito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Jesucristo ofreció su cuerpo de una sola vez y debido a esto, ahora hemos sido santificados de una vez por todas. Nuestra santificación ha sido alcanzada en un instante, no durante un periodo extendido de tiempo o por una serie de pasos. La afirmación de que de algún modo somos gradualmente e incrementalmente santificados no es nada más que una mentira de Satanás. Nuestro Señor ha borrado todos nuestros pecados de una vez por todas con el Evangelio del agua y el Espíritu. Hebreos 10 del 11 al 18 afirma: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Acaso Dios dijo que teníamos que ofrecer algún sacrificio por nuestros pecados? No. ¿Qué quiere decir la frase remisión de estos? Es la palabra escrita en las Escrituras proclamando que Dios ha borrado el pecado mismo, cualquier y todos los pecados del mundo. Si Juan el Bautista no hubiese bautizado a Jesús, ¿podríamos haber recibido la remisión del pecado? Por otro lado, aun si Dios había establecido al representante de la humanidad en Juan el Bautista, si Jesús no hubiese recibido el bautismo de este hombre y por lo tanto no hubiese tomado los pecados del mundo, entonces ¿podría haber borrado nuestros pecados? No, la ley de Dios es la ley de la justicia. Es equitativa y justa. Si Dios dice solo con palabras: yo soy el Salvador, yo he perdonado todos tus pecados, yo soy tu Mesías, esto por sí mismo no significa que nuestra salvación es completa. Él tuvo que tomar realmente todos nuestros pecados. ¿Por qué Jesús vino encarnado en hombre? Fue precisamente para cargar todos nuestros pecados por medio de su bautismo, para eliminar todos los pecados que cometemos en ambos, nuestra carne y en nuestro corazón, ya que Él los conocía, y para borrarlos con su derramamiento de sangre. Por eso vino a esta tierra encarnado igual que nosotros. Compañeros creyentes, si Jesucristo no hubiese sido bautizado por Juan el Bautista, nuestros pecados no hubiesen podido ser totalmente expiados. Y si Jesús hubiese muerto en la cruz sin tomar primeramente nuestros pecados sobre sí mismo, su muerte hubiese sido totalmente en vano. Esta muerte hubiese sido inútil y completamente irrelevante para nosotros. Es por ello que Jesús vino a esta tierra, encarnado silenciosamente, vivió una vida hasta los 30 años y entonces fue bautizado. Entonces, él vivió 3 años de su vida pública, desde su bautismo hasta su muerte sobre la cruz. Su bautismo fue el principio de su vida pública, al decir a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Jesús fue entonces bautizado. Fue en este momento donde el pasaje de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue cumplido debido a que Jesús aceptó todos nuestros pecados al ser bautizado y debido a que todos estos pecados nuestros, todos y cada pecado de la humanidad fueron totalmente pasados sobre el cuerpo de Jesús. Dios Padre mismo volteó sus ojos cuando su Hijo murió sobre la cruz. Aún Dios Padre no pudo soportar ver a su propio Hijo muriendo, pero debido a que Él no escogió salvar a su Hijo, quien ahora estaba cargando todos los pecados del mundo con su muerte segura, el Padre no pudo evitar dejarle a Él morir. Es por ello que la oscuridad había descendido sobre la tierra durante 3 horas antes de que Jesús diera su último aliento, ya que Dios había vuelto su rostro en el clímax de su agonía de muerte. Jesús mismo gritó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 27, 45 al 46, Jesús cargaba los pecados del mundo en nuestro lugar y fue castigado y condenado sobre la cruz por nosotros. Es así como Él nos ha salvado a ti y a mí. ¿Puedes captar esto? ¿Crees ahora? Si Jesús no hubiese sido bautizado por Juan el Bautista y si Él no hubiese aceptado los pecados del mundo, no hubiese sido condenado, no existía razón para que Jesucristo muriera sobre la cruz si no hubiese tomado nuestros pecados de parte de Juan el Bautista, quien era el representante de toda la humanidad preparado por Dios. Es por ello cuando se habla de Juan el Bautista, Jesús dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Mateo 11, del 7 al 8. Y agregó, ¿pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11, 9. Jesús también declaró, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y él continuó diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, del 11 al 12. En todas estas cosas, Jesús nos está diciendo que fue debido a que Juan el Bautista pasó todos los pecados sobre sí mismo, por lo que pudieron ser borrados tú y yo, habiendo ahora visto el bautismo dado a Jesús, habiendo escuchado el testimonio de Juan el Bautista, hemos llegado a creer en la palabra de la remisión del pecado que Jesús realizó por nosotros. Es así por lo que llegamos a ser gente justificada sin pecado. Por lo tanto, ahora podemos llamar a Dios, Padre Dios. Escrito está, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18. No existe más pecado en nuestro corazón. Si nuestra deuda está totalmente pagada, ¿aún tenemos deuda? Por ejemplo, digamos aquí que un padre amaba la bebida, así que se endeudó enormemente en cada cantina del pueblo, pero su hijo se hizo rico e hizo pagos por adelantado por la bebida que tanto amaba su padre. Y aún pagó por todas las bebidas que su padre se bebería en todo el lapso de su vida. Si es así, ¿quedaría una deuda por pagar al padre, aun si continuara bebiendo toda su vida? No debería nada. Desde luego, este es solo un ejemplo, pero al igual que esta ilustración, nuestro Dios puso todos los pecados sobre Jesús para que Él pudiera salvarnos. Además, Jesús no solamente tomó los pecados de la totalidad de nuestra vida, sino que Él tomó todos los pecados del mundo, sin excepción, todos nuestros pecados fueron pasados sobre Jesucristo cuando Él fue bautizado. Ahora todos ellos pertenecen a Jesús. Es por eso que todo aquel que crea en esto es salvo de todos sus pecados. Se debe a que Jesús fue bautizado por ti cuando Él vino a esta tierra, por lo que recibe la remisión de tus pecados cuando crees esto. El planeta Tierra ha estado aquí mucho de que naciéramos. No es como si hubiese llegado a existir después de nuestra existencia. Jesucristo, quien ha borrado nuestros pecados, ya ha expiado todos nuestros pecados mucho antes de que tú y yo naciéramos. Jesús expió todos y cada pecado que todos los desobedientes pecadores de este mundo han cometido. Compañeros santos, se debe a que los pecados del mundo fueron todos pasados sobre Jesús, por lo que ahora llegamos a ser libres del pecado al creer en este Jesús, quien llegó a ser la propiciación por todos nuestros pecados. Compañeros creyentes, ¿entiendes? ¿Aún tienes pecado? Claro que no. Entonces, te podrías preguntar, ¿y los pecados de mañana? Todos los pecados que cometerás mañana también serán expiados por Jesús. Dios mismo, por su parte, tomó todos y cada pecado del mundo y Él llevó toda la condenación del pecado debido a los pecados que Él puso sobre sí mismo, introduciendo el bautismo que Jesús recibió de Juan. El Evangelio de Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Esto significa que la verdad implicada en el bautismo de Jesús son las mismas buenas noticias para todos. Dios nos dice: yo he expiado todos tus pecados. Yo soy tu Salvador. Yo he expiado todos tus pecados. De este modo, ¿cuál es el evangelio de la verdad? Es evangelión o las buenas noticias. La palabra griega para evangelio es evangelión. Y Dios nos está preguntando si creemos o no en este evangelio, evangelión. Estas gozosas noticias que su Hijo Jesús nos ha traído. Sin embargo, muchísima gente en este mundo, solo un pequeño número realmente ha contestado diciendo: sí, creo, como tú dices, sí, Señor, creo lo que tú has hecho. Ahora que he escuchado la verdad, es tan sencillo, y sin embargo, todo ese tiempo no la había sabido. Son aquellos que creen de este modo, a quienes Dios aprueba, diciéndoles: estás en lo cierto, tú eres el pueblo justo, como Abraham. Sin embargo, la mayoría de la gente solo dice: no lo creo, Señor. Este evangelio es algo extraño que nunca he escuchado. Así que cuando el Señor les dijo: oh, sí, entonces, ¿he borrado o no tus pecados? Ellos dijeron: bueno, sí y no. Tomaste mi pecado original, pero tú no tomaste mis pecados personales. Siendo apedreados con tales malinterpretaciones, Jesús les dijo a ellos: sí, eres tan inteligente que no necesitas aprender de mí. A tales personas, hasta Jesús ya no tendría palabras para ellos. Esta gente será arrojada en el infierno por rehusarse a creer que Jesús borró todos sus pecados por su amor. Es un castigo que ellos darán por la deuda de sus pecados. Como tal, esto solo es un justo castigo, como es algo que merece compasión. No es algo que merece compasión o simpatía. Queridos creyentes, no es porque alguien comete muchos pecados, ni por la severidad de esos pecados, por lo que uno es arrojado al infierno. Se debe a que uno no cree que Jesús haya expiado todos los pecados, por lo que uno es arrojado al infierno. Pero cualquiera que cree en el bautismo de Jesús y en la cruz, entonces podrá alcanzar el reino del cielo, recibiendo su salvación. Si Jesús no hubiese puesto los pecados sobre sí mismo al ser bautizado por Juan el Bautista, entonces nuestra fe en Él también sería en vano. El bautismo de Jesús es mencionado muchas veces en las epístolas paulinas. Por ejemplo, Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, ser bautizado en Cristo significa venir a Jesucristo para ser unido con Él. Creyendo en su bautismo significa que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús por medio de las manos de Juan el Bautista. Y esto, en concreto, significa que todos nuestros pecados fueron pasados a Él. Por lo tanto, cuando Él murió, también nosotros morimos, y cuando Él resucitó de entre los muertos, nosotros también fuimos resucitados. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nuevamente Romanos 6:10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, mientras estos pasajes muestran que para todos aquellos que aceptan en sus corazones lo que Dios ha hecho por ellos, Él los ha confirmado como sus hijos propios. En Colosenses 1:13-14 escrito está: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Dios nos ha liberado de en medio de todos nuestros pecados por medio del agua y la sangre, el evangelio del agua y el espíritu. Y Él ha hecho que nazcamos de nuevo de todos nuestros pecados. Yo alabo a Dios por salvarnos a todos. Aleluya.